no me conoce mucha gente, no obstante algunos sí me conocen, ¿verdad? De los que estoy mirando aquí. Pues yo sí los conozco a ustedes. Tuve el privilegio de ser bautizado por el pastor Mayén hace casi más de 40 años. Cada vez que me encontraba con él me decía que yo estaba mal bautizado. No sé qué fue lo que dejó afuera, si fue la mano o qué fue, pero algo quedó mal. Así es que pasé buenos momentos, no siempre, pero cada vez que nos encontrábamos teníamos buenos momentos de encuentro. Y vamos a tener un momento de oración de nuevo, porque siempre nos gusta volver al trono de la gracia. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta iglesia en sus 39 años. Tú has sido misericordioso, Señor. Has sido bueno con ellos. Esta iglesia ha sido un faro de luz que se ha expandido a diferentes lugares de nuestro país y tú los has usado. Te pedimos, Señor, que tu candelero siga encendido en esta iglesia. Que sus corazones ardan como arden por el Evangelio. Que nunca se apague esa llama, Señor. Gracias por estos 39 años. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando recibí esta invitación, me preguntaba, ¿qué tema puede uno traer ante una iglesia que cumple 39 años? Las ideas empezaron a rotar en mi cabeza y vino a mi memoria un misionero que en los años 50 aproximadamente estaba evangelizando en Asia Menor y había fundado una iglesia en la ciudad de Corinto. Este misionero, en el año 55, escribe una carta a esta iglesia, porque esta iglesia, al ser corintios, tenían la particularidad de tener una prosperidad económica inusual. Corinto se encuentra en un istmo, así algo como el canal de Panamá, donde hay mucho movimiento económico. Pero esta iglesia, de acuerdo al informe que habían llevado algunos hermanos, a los cuales él les llama los de Cloé, porque así se llamaban los pequeños grupos que habían. Él decía, considerad a la familia de Estefanas, porque ellos se han encomendado a la obra del Señor. Así que este pequeño grupo de los de Cloé van y le llevan a Pablo, que es el misionero en cuestión, un reporte de lo que estaba pasando en la iglesia. En la iglesia pues habían problemas de fornicación que ni aún se menciona entre los gentiles. En la iglesia había problemas con comer la cena del Señor, al punto de que algunos llegaban primero a comer la cena del Señor y otros se emborrachaban y se daban unas harturas. Imagínese usted los problemas que habían con la cena del Señor. Era una iglesia que tenía muchas confusiones, divisiones, al punto de que algunos estaban fascinados con algunos personajes icónicos como Cefas, como Apolo, como Pablo, y algunos más espirituales decían, yo soy de Cristo. Pero había problemas también de división. Había problemas en cuanto a la resurrección de los muertos. Habían algunos que decían que no había resurrección de muertos, por lo cual el apóstol Pablo en el capítulo 15 tiene que decirle, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. De manera que esta era una iglesia que tenía muchos problemas. Pero dentro de los problemas que tenía también era un problema cultural. Eran griegos. Y como griegos, evidentemente, estaban orgullosos de que en su cultura y de su cultura fueran los hombres reconocidos en aquella época como los hombres más inteligentes del mundo. Era el país, los griegos, de donde venía Sócrates, de donde venía Platón, Aristóteles, Jenofonte de Colofón, donde venía Heráclito de Éfeso, y todos estos hombres venían de la ciudad griega y ellos siempre estaban en búsqueda de filósofos. Pablo quiere dejarles muy claramente establecida que él no es uno de esos filósofos a los cuales se les llamaba en algunos casos sofistas. Los sufistas no eran básicamente filósofos, pero enseñaban el arte de la retórica para saber cómo una persona se podía defender en un tribunal o ganar puestos en la política. Y Pablo no quería que ellos pensaran que él era un sofista, como Protágoras, que dijo aquella famosa frase: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son mientras son y de las que no son mientras no son. No me pregunte lo que significa la segunda parte, yo lo digo para impresionarlo. No soy un Protágoras, no. Dice entonces el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 1: así que, hermanos, cuando estuve entre ustedes, me propuse no saber ninguna otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. No significa que Pablo solamente decía Jesucristo y este crucificado, Jesucristo y este crucificado, Jesucristo y este crucificado. No, es que a todos los problemas de la vida, a todos los cuestionamientos de la vida, a la necesidad ontológica existencial del hombre, Cristo, Pablo lo responde con Cristo y este crucificado. Cuando había un problema matrimonial, Pablo no iba y le decía a la muchacha, a la señora: mira, métete en el gimnasio, haz un buen ejercicio para que tu esposo vea que tienes un buen cuerpo, adáptate un pelo nuevo, tíñete de tal forma, ponte, quítate unos cuantos años de arriba para que él vuelva a enamorarse de ti. No, 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 no. Pablo no le dice al hombre que tiene problemas matrimoniales: mira, sé un hombre más bueno porque te va a ir mucho mejor. Tu esposa te va a llevar el desayuno a la cama y verás lo bueno que va a ser que te lleven el desayuno a la cama y te den besitos. No, 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 no. Pablo le dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La cruz. Pablo, cuando hay problemas entre los hermanos, como es el caso de Romanos, donde habían judíos y gentiles, entonces Pablo no lo resuelve diciéndole: aguanten, aguanten ahí y chúpenselo. No, 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 no. Y tienen que chuparse al hermano y aguantarlo. No, 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 no. Pablo dice en Romanos capítulo 15, versículo 1: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Va de nuevo a la cruz. La cruz es la solución. Cuando hay un problema con Evodia y Sintique en Filipo, una iglesia que él mismo había fundado, él nos dice: pónganse de acuerdo, muchachas, pónganse de acuerdo, no peleen tanto, que ustedes han luchado conmigo en el evangelio. No, 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 no. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó. La cruz, la cruz, la cruz. Los problemas se enfrentan con la cruz. Mira a Cristo, mira la cruz. Pero en esta ocasión yo quiero hablarles acerca de quién es Jesucristo. Y yo no voy a hablar por la vía del apóstol Pablo, voy a usar otra vía. Me voy a ir a otro misionero. Otro misionero que fue misionero en iglesias de Éfeso, en la iglesia de Tiatira, en la iglesia de Esmirna, y me refiero al apóstol Juan. El apóstol Juan fue el que más vivió de los apóstoles, y nos dice Eusebio, el autor de Historia Eclesiástica, de los primeros 300 años del cristianismo, estuvo en el concilio de Nicea al lado del emperador Constantino, y nos dice Eusebio que Juan leyó los demás evangelios y entendió que faltaba un evangelio, que faltaba un evangelio espiritual. Los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son los evangelios sinópticos, pero hay uno que es diferente y es el evangelio de Juan. Y entonces Juan entendió que debió existir un evangelio que hablara más de la deidad de Cristo y que presentara más espacio de lo que fue la pasión del Señor. Es por eso que Juan entonces escribe este evangelio y aclara al final, en el capítulo 21, de que no era que él no se iba a morir, porque Juan se había puesto tan viejo, tan viejo, tan viejo, que los hermanos dijeron que Juan no se iba a morir. Y Juan tiene que aclararle y decirle: el Señor no dijo que yo no iba a morir. Lo que el Señor dijo es: si quiero que él quede hasta que yo venga, quédate. Entonces él escribe este evangelio y el prólogo es la presentación de quién es Jesucristo. Y si usted no es cristiano, yo espero que esta noche a través de las escrituras usted logre entender quién es en verdad Jesucristo. Es la pregunta más importante que usted debe hacerse en la vida. Usted puede conocer muchas cosas, pero si usted no conoce de Jesucristo, probablemente está en juego su eternidad. No solamente su presente está en juego, que ya de hecho sin Cristo es un presente desgraciado, sino que también su eternidad está en juego si no conoce usted quién es Jesucristo. Así que yo voy a presentarle cuatro aspectos de Jesucristo que se encuentran en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo veré con ustedes cuatro puntos. En primer lugar, Jesucristo es el Dios eterno. En segundo lugar, Jesucristo es el Dios creador. En tercer lugar, Jesucristo es el Dios hombre. Y en cuarto lugar, Jesucristo es el Dios salvador. Así que, en primer lugar, ¿quién es Jesucristo? ¿Empezó Jesucristo a existir cuando nació del vientre de María? ¿Cuando fue concebido? ¿Empezó su existencia allí? ¿Fue en Belén donde Él comenzó a existir? Te diré que no. Te diré que el Señor Jesucristo existía desde antes de nacer. Él es el Hijo de Dios y Él es Dios hecho carne. Lo que presenta aquí Juan es las siguientes palabras. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Los cristianos leemos esto y decimos, oye, qué difícil, yo lo quiero pasar. En el principio era el Verbo, y se queda uno así, el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pero ¿qué significa esto de el Verbo? Bueno, cuando Juan escribe estas palabras, está utilizando una espada de doble filo. Porque él tiene dos oyentes, él tiene dos receptores de la carta, del evangelio. Estos receptores eran unos judíos y otros que eran griegos gentiles. Así que para los judíos, cuando un judío leía en el principio, lo primero que le venía a la mente era Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. De manera que un judío estaba ya familiarizado con el hecho de que en el principio Dios había creado los cielos y la tierra. Pero no vayan ustedes a pensar que el principio es solamente tiempo. El principio es toda la constitución de todas las cosas creadas. Todo lo que no es Dios, todo lo que es creación, todo lo que está de Dios para allá es el principio. Ahora, lo que está de Dios para acá es el Verbo y es Dios. Pero la palabra que utiliza aquí es la palabra logos, que significa palabra o que significa verbo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Juan? Nos está diciendo lo que nos presenta Proverbios capítulo 8, versículo 22. Versículo 12, perdón. En Proverbios capítulo 8, versículo 12, un judío también iba y pensaba en él. Dice, yo, la sabiduría, habito en la cordura. Y cuando vuelas al 22, dice, Jehová me poseía en el principio. ¿Qué está pensando un judío? En esto, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado, antes de la tierra. ¿Ustedes se dan cuenta la conexión que hay? La relación que hay entre Proverbios 8:12 y 8:22 con lo que presenta aquí en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo. De manera que un judío llegaba a la conclusión de que ese verbo, ese logo, era la sabiduría, la mente, el pensamiento de Dios. Por lo tanto, era Dios mismo, porque yo soy lo que pienso. Mi pensamiento soy yo. Entonces, el otro grupo eran los griegos. Y aquí la cosa se complica más. Se complica más porque los griegos acuñan la palabra logos. Heráclito de Éfeso era un hombre muy sabio. Es aquel que dijo en una ocasión que una persona no se podía bañar dos veces en el mismo río. ¿Usted ha oído eso? ¿Verdad que sí? Una persona no se podía bañar dos veces en el mismo río. Entonces Heráclito veía que el todo estaba en movimiento. Todas las cosas se mueven. El río se mueve, todo se mueve. Nadie está nunca en el mismo lugar a la misma hora. No. ¿Por qué no puedes? No puedes hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque la tierra se mueve alrededor de su propio eje. Por lo tanto, tú puedes volver aquí a este local, pero ahora la tierra no se encuentra aquí, la tierra se encuentra allí. Pero no solamente eso, la tierra gira alrededor del sol. Entonces también en su movimiento de traslación, ella va dando vuelta alrededor del sol. Pero no solamente eso, el sistema solar también se mueve en el universo y las galaxias y las constelaciones también se expanden. Y al expandirse el universo, ¿dónde tú estás? No, la Tierra nunca está en el mismo sitio al mismo tiempo. Por lo tanto, dice Heráclito, todo se mueve, sin embargo, hay una armonía en todo esto que se mueve. Y a esa armonía, dice, algo debe ser lo que la maneja, algo la está manejando. Y ese algo es lo que tiene el nombre del Logos. Ahora, la pregunta era, si el Logos es creación o si el Logos es Dios. Justo L. González, en su libro de la historia del cristianismo, hace una gráfica que yo voy a tratar de que ustedes me la entiendan. En la primera parte de arriba pone a Dios, segundo pone al Logos y tercero pone el Arjé o principio. O materia. Ahora, si en el momento de la creación el Logos estaba con la materia, el Logos es creación. ¿Van viéndolo? Pero si el Logos al momento del principio estaba con Dios, el Logos entonces es eterno. Por lo tanto, el Logos es Dios. El texto lo que me está diciendo es, cuando el principio vino a ser, ya el Logos era. Y el Logos era, no con el principio, era con Dios. Y como el Logos estaba del lado de Dios, hay una consecuencia, véalo allí. Y el Logos era Dios. Este era en el principio, no con el principio, no, sino con Dios, lo que lo hace ser eterno. Cristo es eterno, ha existido siempre. ¿Saben ustedes? Los testigos de Jehová dicen que el Padre es el Padre eterno. Que el Padre eterno es que es Dios. ¿Hay un problema? Que si Cristo fue creado, ¿de quién era padre el Padre? Porque uno es padre después que tiene hijo. Mientras yo no tuve hijo, no fui padre. Ni me regalaban el día de los padres. Nada, cero. Así que para tener un hijo, para ser padre hay que tener un hijo. Si Cristo no es eterno, entonces el Padre no es eterno. Para que el Padre pueda ser un Padre eterno, no puede ser el Padre de la creación, porque la creación no es eterna. Para que el Padre sea eterno, tiene que tener un Hijo eterno. Por lo tanto, Cristo es el Hijo eterno de Dios. Y el único hijo de Dios. Nosotros no somos hijos de Dios verdadero. Nosotros somos hijos de Dios cuando somos creyentes por adopción. Él es el unigénito hijo de Dios eterno. En segundo lugar, quiero demostrarles que Jesucristo es Dios creador. Dice el texto: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y encontramos en Proverbios 8:27 otra vez la manera en la cual ese Logos está creando. Oye, qué cosa tan hermosa. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Ese es Cristo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar estatuto para que las aguas no pasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día a día. ¿Saben qué? Ese Logos dice aquí que era la delicia de Dios. Y cuando Cristo es bautizado, ¿qué es lo que dice el Padre? Este es mi Hijo amado en quien tengo mi delicia. Todo lo hizo Él, todo lo diseñó Él, el mundo fue hecho para Él. Oiga Colosenses 1:16, porque en Él, oye, me encantó esa palabra, en Él fueron creadas todas las cosas. No dice que Él las creó, no dice que están en Él. Él es más grande que el universo. Por lo regular nosotros tendemos a definir la omnipresencia de Dios diciendo que la omnipresencia de Dios es que Dios ocupa cada lugar del universo. Eso no es cierto, porque el universo no puede limitar a Dios. Dios no es limitado por las paredes del universo, aunque se expanda, porque dice la palabra que hay aquí, que los cielos de los cielos no te pueden contener, mucho menos un templo hecho de mano, mucho menos un universo. El universo no lo contiene a Él, Él contiene el universo. Él contiene el universo. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Siempre Él, siempre Él, siempre Él. Dice James Montgomery Boyce que nosotros, cuando somos niños, wow, qué cosa los niños. Siempre preguntan por qué. ¿Por qué, papi? ¿Por qué, mami? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, preguntan tanto las pobres esposas de nosotros cuando tienen niños pequeños, cuánto padecen. Luego llegamos nosotros de la calle y creemos que somos los que hemos trabajado. Y ellas tienen un niño que todo el día, ¿por qué, mami? Mami, ¿por qué? ¿Cuándo vamos para la playa, mami? Mañana, mañana cuando salga el sol. ¿A qué hora sale el sol, mami? El sol sale a las 7, mijo. ¿Y las 7 como cuántas horas faltan, mami? ¿Y por qué no nos vamos hoy, mami? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Ay! Pero ¿sabes qué? Cuando crecemos, nuestros porqués crecen con nosotros. No se nos acaban los porqués. Así como se hacen grandes nuestros cuerpos, se hacen grandes los por qué. La pregunta que se hace la gente hoy es: ¿por qué existo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy cuando muera? La gente sufre más que nunca crisis existenciales. Lo tienen todo. Hace tiempo que como mundo somos ricos. Andamos en autos con aire acondicionado. No huelen a gasolina como los que nos andábamos nosotros en los años 60. Sin embargo, la gente está vacía. Porque no saben qué hacen aquí. Nacer, crecer, morir. ¿Y? Pero el texto nos da una respuesta. Todo fue creado por medio de Él y para Él. los seres humanos existimos para Dios. ¿Y sabe para qué Dios creó el mundo? Ireneo de Lyon, uno de los teólogos del segundo siglo, era un pastor. Pastoreaba esa región de la Galia. Y tal como dice su nombre, Ireneo, significa paz. Era un hombre pacífico. Y él dice que la razón por la cual Dios creó el mundo fue para Dios vivir en medio de la gente con un cuerpo de carne. Dios nos creó para que nosotros gozáramos de Él y Él gozar de nosotros por toda la eternidad. Y creo que Ireneo no está lejos. Cuando usted va al libro de Génesis, usted encuentra que Adán es buscado por Dios en el jardín del huerto del Edén como un amiguito que busca a otro amiguito. Adán, ¿dónde estás tú? Buscando su compañía. Luego encontramos que el nombre de Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y en el libro de Apocalipsis se termina diciendo las siguientes palabras: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. ¿No le gustó eso? Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cómo Dios va a estar en medio de nosotros como nuestro Dios? Y esta es la razón por la cual nosotros existimos, la razón por la cual vivimos, respiramos. Nosotros vivimos y existimos para la gloria de Dios y vivimos para Jesucristo. Esa es nuestra razón de vida. Una razón de vida que no se ha de acabar. Así que Jesucristo es el Dios creador. En tercer lugar, Jesucristo es el Dios hombre. Jesucristo es Dios hombre. Para mí el centro de la Biblia se encuentra en el versículo 14. Algunos entienden que es de Juan 3:16 el centro de la Biblia. Para mí es este versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y Cristo es Dios y Cristo es un hombre. Pero su humanidad no anula su divinidad y su divinidad no anula su humanidad. Tenemos la Biblia. Es la palabra de Dios. Pero no fue una pluma que vino y escribió sola. Habían hombres que estaban escribiendo. Había experiencias humanas. El apóstol Pablo dice: tráeme el capote que dejé el Troas, mayormente los pergaminos. ¿Qué está pidiendo? Un capote y unos pergaminos para leer. Ajá. ¿Y a mí qué? Un hombre. Así que la humanidad de Cristo no es anulada por su divinidad. Y Cristo vino y fue un hombre. Y como hombre, es consolador saber que si el Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne, entonces la carne era Dios. No es que Cristo tiene un espíritu de Dios y un cuerpo de hombre. No. Es que Cristo completo es Dios. Y como decimos nosotros, 100% Dios, 100% hombre. Y el que murió en la cruz fue un hombre, pero yo puedo decir que Dios murió por mí, que Dios se entregó por mí. No salió el Espíritu de Dios y lo dejó solo. Eso no es cierto. Las Escrituras nos dicen, mirarán a mí al que traspasaron. Oiga, pasó lo imposible. Claro que pasó lo imposible. Dios no puede morir. Claro que es imposible. Es imposible que Dios nazca también. ¿O no es imposible que Dios nazca? Bueno, ahí están todos los imposibles. Claro. Como decía Tertuliano, creo porque es absurdo. Claro que parece absurdo. Pero es la verdad que creemos. Dios se entregó por nosotros. Dios, y es lo más coherente. ¿Saben cuando estamos tan solos? Y decimos, y Dios me entenderá. Y comprenderá Dios mi dolor. Comprenderá Dios mi dolor de cabeza. Sí, Dios comprende tu dolor de cabeza. Porque a Dios le pusieron una corona de espinas. Y comprende Dios lo que es mi dolor de costado. Sí, porque a Él le entraron una lanza. Y comprende Dios mi dolor de las hernias. Claro, porque Él tuvo que cargar una cruz. Y comprende Dios lo que es ser pobre. Claro, Él fue pobre. Y comprende Dios lo que es tener hambre. Claro, Él tuvo hambre después de 40 días en el desierto. Y comprende Dios lo que es tener sed. Claro, en la cruz dijo, tengo sed. Y cada vez que nosotros clamamos a Dios, pedimos a Dios, rogamos a Dios, Dios te comprende, te entiende. Porque Dios se hizo hombre para ser tu intercesor. Por eso no puede existir santos intercesores. Por eso no puede existir la Virgen María como intercesora. Por eso no hay ningún otro intercesor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. No hay más. Él conoce tu dolor. Y ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por ti. Por último, Jesucristo es Dios Salvador. El texto nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesucristo es Dios eterno. Jesucristo es Dios creador. Jesucristo es Dios hombre. Jesucristo es Dios salvador. Él vino a buscar lo que se había perdido. Dios dejó su reino, dejó su cielo para venir a buscarte a ti. No podía enviar un ángel. Los ángeles no pecaron. No podía morir un hombre. A fin de cuentas, otro hombre tiene pecados igual que yo. No puede pagar con sangre de otro hombre. Para pagar en el cielo hay que pagar con sangre divina. Y el único ser sin pecado con sangre divina es Jesucristo. La única ofrenda aceptable en el cielo es Jesucristo. Su sangre derramada en la cruz es la única que tiene valor para limpiar tus pecados y darte vida eterna y salvación. Fuera de ahí nada, ni tus buenas obras. No me digas que tienes buenas obras. No me lo digas, por favor. Que todos nosotros pecamos. Todos pecamos, aunque sea con el pensamiento. Esta mañana un hermano me preguntaba por WhatsApp. Pastor, ¿puede alguien vivir un día sin pecar? ¿Un día sin pecar? Yo le dije, bueno, es que hay dos tipos de pecado, pecado por comisión y pecado por omisión. Y a la gente que no le diste lo que tenías que darle, y a los pobres que no compartiste con ellos lo que tenías que compartirle, a la gente que no conoce el Evangelio y no le predicaste, ¿no pecaste? Usted no puede pasar un día sin pecar. Si algo somos es productores de pecado, fabricantes de pecado al por mayor y de tal. Ahora sí. Así que, queridos hermanos, Jesucristo es Dios Salvador. Y muestra que la gente es salva por creer. Si te dijeron que tú naciste cristiano, te mintieron. No se nace cristiano. Eso es de la Edad Media. Después de Constantino, las naciones abrazaban una religión y la gente tenía que ser de esa religión. Si eres español, tenía que ser católico. Si era árabe, tenía que ser musulmán o de su religión. Pero luego vino el protestantismo. Y si eras alemán, tenía que ser luterano. Si eras inglés, tenía que ser anglicano. Si eras francés, tenía que ser católico. Tú nacías en una religión. La palabra aquí nos dice que no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Necesitas que Dios te para. Necesitas que Dios te dé a luz. Necesitas que Dios te salve. Tú no puedes salvarte a ti mismo. No puedes hacerlo. Eso es imposible. Jesucristo dice que eso es imposible para los hombres. Nadie puede hacerlo. Hemos tenido que creer en Él porque no podemos creer en nosotros. Yo no creo en mí. Yo no creo en mí. Porque yo, en el momento que usted menos se lo cree, estoy teniendo un mal pensamiento. Y yo no creo que tú seas distinto a mí. Yo creo que nos parecemos mucho. Jesucristo vino a este mundo a salvar a los pecadores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Algunos han venido a esta iglesia muchas veces, otros por primera vez en el día de hoy. Pero yo le voy a hacer una pregunta honesta. Hoy usted ha escuchado quién es Jesucristo. Y escuchar quién es Jesucristo no se puede quedar sin decisión. Y cuando decides no aceptarlo, estás decidiendo un no. Y cuando decides aceptarlo, decides un sí. Lo que no puedes estar nunca es indecisión. O decides aceptarlo o decides rechazarlo. Él vino a este mundo. Dejó su trono de gloria. Fue engendrado en el vientre de la Virgen María. Aprendió a caminar. Aprendió a jugar. Aprendió a hablar. Aprendió carpintería. Duró 30 años aproximadamente. Luego duró 3 años de ministerio. Y qué ironía. Un carpintero cargando una cruz. Qué ironía. Una cruz para morir por ti y por mí. Para salvarte. Es Dios quien dejó el cielo. Como dice un himno que hace tanto tiempo que no cantamos, con potestad sin igual, en el cielo Él gobernaba. Sus ángeles su voluntad siempre cumplían. Pero un día le vi cargar su cruz por la senda de dolor y muerte. Por mí murió. ¡Oh, qué grande amor! Nadie te ha amado como Cristo te ama. Que dejó su trono de gloria y dijo al Padre: he aquí, Padre, vengo como está escrito en el rollo del libro acerca de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y Cristo vino y se encarnó y murió por ti. Si tú aceptas este sacrificio, Dios borra todos tus pecados. Si tú lo rechazas, tus pecados en la eternidad son responsabilidad tuya. Caen sobre ti mismo. Así que vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por Jesucristo. Tú eres todo suficiente para salvarnos y darnos vida eterna. Te pedimos, Señor, por tu palabra que ha sido sembrada. Yo quiero preguntar a alguno de los que están. Quiero preguntar a alguno de los que están aquí esta noche. Si la palabra ha tocado tu alma y crees que es tiempo ya. Y no has de correr más. Y quieres entregarle tu vida a Dios, que vino a buscarte. Puedes hacerlo poniéndote de pie o levantando tu mano. Yo te estoy invitando en el nombre del Señor a que tú confieses a Jesucristo públicamente. Y si tú le confiesas públicamente, dice su palabra que tú tienes vida eterna. Hoy es tu oportunidad. ¿Hay alguien esta noche que está en disposición de decir, yo acepto a Jesucristo? Hecho mano de la vida eterna. No corras más. No le corras más a Dios. Él ha venido por ti. No le corras más. Hay alguien esta noche que acepte a nuestro Señor y crea en Él. Y lo haga público. Hoy es una noche de salvación. Hay tiempo para ti. Es una oportunidad. Alguien dice sí y no dice no. Alguien dice sí y no dice no. Bien, oremos. Padre, hemos encomendado tu palabra y ella está sembrada ya. Hemos hablado de ti y tú eres todo suficiente. Gracias, Señor, por la honra y el honor de hablar de tu nombre. Sigue bendiciendo esta iglesia en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano.
Glorioso mensaje, palabras del mismo Dios a los corazones sedientos han sido expresadas. Dios lo bendiga y lo siga usando para la gloria de Dios y el beneficio de su pueblo y salvación a los hombres impíos y pecadores. ¿Cómo escaparíamos nosotros si descuidáramos una salvación tan grande? Una salvación tan grande. No hay mucha salvación, hay una salvación. La salvación en Cristo. Así que donde quiera que estés, recuerda que la palabra de Dios fue esparcida